Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Y hemos estado platicando acerca, lo último que estuvimos platicando fue acerca del renuevo del arco. Y esto es bien importante, hermano, porque en este tiempo que estamos nosotros, pues necesitamos pues recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Amén. ¿Usted quiere todas las bendiciones que Dios tiene para usted? Amén. Entonces, Dios, entre las bendiciones que tiene para nosotros, quiere darnos, digámoslo así, renuevo en aquellas áreas, hermano, que han estado destruidas en nuestra vida, que han estado devastadas, que han estado ya incluso sin fruto, ¿verdad? En aquellas áreas de nuestra vida que digámoslo así, que a veces no hay manera de que se corrijan, o a veces no hay manera de que se empiece a dar fruto. Dios lo que quiere es tomarnos a cada uno de nosotros y hacer su obra para que esas áreas cambien. Incluso, como dice la Biblia, en algún momento lo vamos a ver, que dice que Él nos va a hermosear a nosotros con salvación, por ejemplo, ¿verdad? Nos va a dar adornos de salvación. Y de hecho así dice la Biblia, ¿verdad? Que los miembros nuestros que no son muy agraciados, dice la Biblia, que lo que nosotros hacemos es que los adornamos, ¿verdad? Para que ya se vean un poquito mejor, ¿verdad? Así sí. Entonces Dios quiere hacer la obra en cada una de nuestras vidas para que lo que yo he entendido, hermano, es que mientras nosotros estamos aquí en la tierra, Dios quiere que nosotros tengamos una vida cristiana victoriosa. Oiga lo que le estoy diciendo, victoriosa. No lo estoy diciendo sin problemas, esa es otra cosa. Porque para ser victorioso hay que vencer esos problemas que vamos a enfrentarnos, ¿verdad? La gente quiere una vida sin problemas. Eso no es lo que Dios nos ofrece, ni eso es lo que pienso yo que Dios quiere para nosotros, sino que Dios quiere que tengamos una vida cristiana y victoriosa, que se nos van a presentar problemas y adversidades, pero los vamos a derrotar. Entonces, Dios, entre las cosas que Dios quiere, en las que Dios quiere darnos renuevo a nosotros, es en el arco, en tu arco, para que tú, hermano, y en el mío también, pero para que cada uno de nosotros salgamos a la guerra y derrotemos a nuestros enemigos y los venzamos, hermano, y no que nos ocurra de que vamos a una guerra y derrotados y a una guerra y derrotados, ¿verdad? Pero Dios quiere cambiar eso en cada uno de nosotros. Entonces dice aquí Job 29:19: mi raíz está abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecerá rocío. Mi honra se renueva conmigo. Y hablamos un poco de eso, ¿verdad? Del renuevo de honra que Dios quiere darnos. Y aquí dice, y mi arco se renueva en mi mano. Y esto es importante porque así como hay algunos que no hay manera de que logren vencer a sus enemigos, hay algunos que ya dejaron de pelear, ya no se enfrentan, qué sé yo, a sus enemigos espirituales, ya no se enfrentan tal vez a un enemigo que se presenta como pecado, ¿verdad? Que necesitan que el Señor les renueve su arco, porque qué casualidad, ¿verdad? Entre comillas, que cada fin de año siempre cae y en enero se vuelve a levantar, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso, Dios quiere que llegue el momento en que el hermano se enfrente a ese enemigo y lo derrote, solo por poner un ejemplo, pero para eso necesitamos que llegue el renuevo también al arco, ¿verdad? Ese arco que tal vez antes te dio victorias, muchas victorias, o algunos todavía les está dando victorias, pero hay algunos que ahí lo dejaron, puede ser que hasta quebrado. Pero entonces Dios lo que quiere es que entonces nosotros tomemos la determinación de ir a la batalla en contra de nuestros enemigos y de derrotarlos, y Él nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Cuando nosotros miramos, hermano, las guerras, todas las guerras que Israel fue, nos vamos a dar cuenta, hermano, de que Dios siempre les ayudó a ellos. Siempre. Siempre. ¿Verdad? Claro, ellos iban a la guerra, pero quien estaba ayudándoles a ellos era Dios. Entonces, igual, nosotros lo que necesitamos es proponernos en nuestro corazón ir a la guerra, y yo te aseguro en el nombre de Jesús que el Señor te va a ayudar. Claro, nosotros tenemos que proponernos en nuestro corazón también derrotarlos, ¿verdad? Porque no vamos a pretender ir a pelear contra el enemigo con... ¿Quiénes de los que estaban aquí antes jugaban espaditas, hermano? El problema es que así hay algunos hermanos que van a la guerra y llevan la escoba de espada. Y los demonios y el enemigo no... Ese no está jugando. El diablo no juega a ser el diablo, hermano. Satanás no juega a ser Satanás. Los demonios no están jugando a ser demonios. Hay algunos hermanos que sí juegan a ser cristianos, ¿verdad? Son cristianoides, ¿verdad? Pero Dios, entre todas las cosas que va a hacer con nosotros, va a ir cambiando nuestra forma de pensar, porque sí necesitamos, hermano, nosotros empezar a derrotar a nuestros enemigos. Bueno, y... hemos visto varias cosas, porque hay algunos arcos que quedaron dañados, ¿verdad? Tal vez en la guerra los afectaron, ¿verdad? Hay un arco que es bien tremendo, no sé por dónde está, pero hay un arco que es engañoso, dice la Biblia. Que tiran la flecha para allá, apunta para allá y cuando siente le pega el flechazo al hermano, lo mató a un hermano, ¿verdad? Porque es un arco engañoso, dice la Biblia, y eso es consecuencia. Los que tienen arco engañoso son los que tienen el hábito de decir mentiras. Es complicado eso, ¿verdad? Entonces, hay arcos que están dañados y ya vimos algo de eso y que el Señor quiere restaurarlos. Entonces, estuvimos viendo, la última vez que platicamos, estuvimos viendo que, por ejemplo, se necesitan los arcos, los arqueros, que el Señor sane nuestro arquero y le dé renuevo a nuestro arco, para destruir las contaminaciones de Jezabel. Jezabel es un espíritu inmundo, una potestad espiritual del lado de las tinieblas, una potestad femenina. O sea que Jezabel busca a mujeres para influenciarlas o para entrar adentro de ellas como demonio, ¿verdad? Dice la Biblia en Apocalipsis que Jezabel, por ejemplo, bueno, en el Antiguo Testamento dice que Acab se vendió a hacer lo malo porque la esposa de él lo inducía, y la esposa era Jezabel. ¿Quién era el que le inducía? Jezabel. Entonces, lo peligroso es que en este tiempo pueden haber algunas personas o algunos hermanos que la esposa de ella, de ellos, es influenciada por Jezabel. Y ella es la que se lo lleva a bailar, ¿verdad? Ella es la que se lo lleva a emborracharse. Ella es la maestra, ¿verdad? Para lo malo. Entonces, ya sea ese trabajo, esa familia o esa iglesia, lo que se necesita son arqueros que cuando miran a Jezabel o a los frutos de Jezabel, se la echen. Hay que, en un sentido espiritual, ¿verdad? Porque una de las características de Jezabel, además, una es que le enseña al esposo o a la familia o a otros hermanos a hacer lo malo, a pecar. ¿Qué otra cosa hace Jezabel? Bueno, la otra situación, es que no le gusta sujetarse. Pero eso también puede pasar en la iglesia, ¿verdad? Que algún hermanito o alguna hermanita esté ahí siendo afectada por Jezabel y hay que... Quienes deberían de discernir eso más rápido son las mujeres, ¿verdad? Discernir, ¿no? Esta tiene algo raro, ¿verdad? Pero bueno, Dios nos va a ir ayudando a crecer en eso y a darnos discernimiento. Entonces, necesitamos destruir a Jezabel, porque esa cuando llega a algún lugar, esa no tiene escrúpulos. Entonces, Jezabel no tiene escrúpulos para llegar a destruir lo que ella quiere destruir. Si quiere destruir, mira, pues si quiere destruir una familia, va a haber una mujer que se le va a someter y se le va a regalar, se le va a tirar encima al esposo de la hermana, ¿verdad? Ahora, Bueno, aquí es otra cosa bien interesante. Ahora mire, este segundo Reyes 13:14, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y orándole delante de él le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, tremendo Eliseo, ¿verdad? No se puso a llorar tampoco con el rey, sino que le dijo: toma un arco y unas saetas. Ni siquiera se le puso a preguntar: ¿y qué tenés? ¿Y por qué estás llorando? Ni, sino que le dijo: toma un arco. Pues está bien llorar, ¿verdad? Yo digo que está, porque tampoco somos de piedra, ¿verdad? Está bien llorar, pero ¿sabe qué, hermano? Mientras está llorando, agarre el arco, hombre. Pero está bien, se vale llorar, lloremos, hermano, lloremos. Sí, qué rico es, por ejemplo, y por ejemplo, llorar en la presencia de Dios, eso es delicioso. Pero también tomemos el arco. ¿Te está yendo mal en tu hogar? Está bien, llora. ¿Quieres llorar? Llora. Llora todo lo que quieras llorar, pero no pases llorando toda la vida. Levántate, toma el arco y las saetas. Te está yendo en el mar, en el trabajo, o en tu vida diaria, en tus metas, qué sé yo. Está bien, se vale llorar, pero toma el arco. Toma el arco y toma las saetas. Porque tenemos que ir a enfrentarnos a esos enemigos para destruirlos. ¿Le está pasando algo malo en tu matrimonio o a alguno de tus hijos? Está bien, llore, hermano o hermana, llore. Pero después de llorar, levántese y tome su arco. Y pelee a favor de su propia vida, a favor de su familia, de su matrimonio y a favor de sus hijos. Sino que mire qué tremendo esto. Eliseo le dijo, y eso que Eliseo estaba enfermo. Y eso que estaba enfermo. Le dijo: ¿sabes qué? Toma un arco y unas saetas. Porque el único que tiene arco sin flechas es el diablo, ¿verdad? El diablo es el único que tiene arco sin flechas, porque entonces, digámoslo así, balas, porque también recordemos que las flechas en la figura son figura de los hijos. Es peligroso entonces, porque llega el diablo, llega a las iglesias y se quiere llevar a los hijos espirituales de las iglesias. Otra situación es que llega a las familias y se roba a los hijos de los hermanos. Y entonces los hijos de los hermanos, ahora, en lugar de estar en la iglesia, saber dónde andan. Pero levántese, tome su arco y pelee a favor de sus hijos, a favor de su familia. Porque aquí se tomó arco, entonces él tomó un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo, qué tremendo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria. Porque así herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Recordemos también, hermano, que nuestras palabras son saetas. Nuestras palabras son saetas. Mira, cada cosa que sale de nuestra boca, a veces no es saeta, pero tenemos que tener cuidado. Porque, por ejemplo, regresando a los mentirosos, a los chismosos, a los murmuradores, si todo el día estuvieron haciendo eso y a la noche quieren ir a la guerra, no va a pasar nada. Entonces aquí, mientras el otro tiró la flecha, Eliseo también tiró una flecha, pero fue una flecha espiritual. ¿Y cuál fue la flecha que tiró Eliseo cuando dijo: saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria? Y Dios le dio la victoria. Entonces, hermano, aquí es bien tremendo, ¿verdad? ¿Por qué a veces hay tantos problemas en los hogares? Porque el enemigo está, hermano, está, como se dice ahora, ¿verdad? O se dice coloquialmente, está a sus anchas el enemigo, hace lo que se le da la gana y nadie le pone freno. Pero como Dios nos va a dar renuevo en nuestro arco, ¿verdad? Vamos a poder ir y derrotarlo, enfrentarlo y derrotarlo en el nombre de Jesús. Entonces aquí mira estos eran los los sirios, ¿verdad? Los sirios fueron unos que dominaron Israel antes de los babilonios. Y que en algún momento Israel derrotó a los sirios cuando Israel estaba bien con Dios. O cuando se arrepentían de sus pecados. Israel logró derrotar a los sirios. Pero después que los muchachos ya no, entonces llegaron los sirios, los babilonios, los medopersas, los griegos, los romanos, y hicieron con ellos lo que quisieron. Aquí otra vez, mire, aquí es segundo libro de Reyes 13:14, llegamos hasta el verso 17, y aquí continúa. Y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y se murió y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron las bandas armadas de moabitas a la tierra. Entonces el problema es que a veces hay cristianos, hermano, puede ser que nos conformemos con una victoria, con 2 victorias o con 3 victorias. Porque mire pues, hermano, nuestra vida, tengo dos noticias, una mala y una buena. ¿Cuál quiere primero? ¿La mala o la buena? La mala. La mala noticia, hermano, es que en toda nuestra vida nunca vamos a dejar de pelear. En nuestra vida siempre nos vamos a enfrentar a enemigos espirituales. La buena noticia es de que Dios nos va a ayudar, nos va a auxiliar para destruir a esos enemigos. Esa es la buena noticia. Pero no tenemos que conformarnos como lo hizo este Joás, ¿era verdad? Sí, Joás. 3 victorias ahí nada más. 3-0, ¿verdad? Y ahí se quedaron, ¿verdad? Pero el profeta le dijo, no, hubieras golpeado más veces, hubieras agarrado esa cosa así hasta destruir a tus enemigos. Entonces, por ejemplo, a veces hay hermanos que se conforman, qué sé yo, con que haya comida en la casa. Ahí están tranquilos. Y el aspecto espiritual, no importa. Con que haya casa, o con que haya carro, o con que haya moto, o con que hayan sueldos o puntos, ahí están tranquilos algunos hermanos. Y en lo espiritual, no importa algunos, no. Porque para nosotros, hermano, tenemos que comprender que como dice la Biblia, que nuestra lucha es nuestro contra carne y sangre. O como dirá alguna Biblia, contra carne y sangre solamente, sino que nuestra lucha es espiritual. Y que el enemigo se va a enfrentar también de una forma espiritual a nosotros, se va a presentar de una forma espiritual. Y nosotros tenemos que salir a derrotarlo. Tenemos que ir a batallar y tenemos que ir a luchar, como decía David acerca de Jonatán, que el arco de Jonatán no regresaba sin sangre. Él iba a la guerra y era seguro de que iba a matar a alguien, era seguro. Y regresaba victorioso. Así debemos ser nosotros, vamos a alguna guerra a presentarnos contra un enemigo y que sea él el que salga huyendo y no el cristiano, ¿verdad? Tenemos que ir a enfrentarnos contra los enemigos porque Dios nos va a dar la victoria a cada uno de nosotros. Pero no nos conformemos con 2-3 victorias. Nosotros estamos llamados a algo más grande todavía, a cosas espirituales, hermano bendito, a cosas espirituales. Y en algún momento, hermano, irnos de esta tierra, que el Señor nos lleve, ¿verdad? Pero no porque nos morimos, sino que nos quiere llevar arrebatados a nosotros. Pero para eso hay que pelear. Sí hay que pelear. Ah, no, hermano, yo aquí acostado rascándome la timba, ¿verdad? Así quiero que el Señor me lleve arrebatado. No, si la Biblia dice, y grande victoria en victoria. ¿Y qué hay que hacer para tener victoria? Pelear. Irán de victoria en victoria y verán al Señor en Sion. Hay que llegar, hermano, manchado de sangre. Una gota nuestra y toda la demás sangre de nuestros enemigos espirituales, ¿verdad? Mire pues, Quienes llevaban arco llevaban ventaja sobre los enemigos. Imagínense ir a pelear contra un enemigo, querer ir a enfrentarse a un enemigo cuerpo a cuerpo, pero el otro llevaba arco. No llegaba la persona, lo mataba de lejos. Incluso no sé si así pasaba en el tiempo del Antiguo Testamento, me imagino yo que sí, pero habían flechas especiales, hermano. Si alguien quería que solo entrara, era de una forma. Si quería que la flecha quebrara huesos, era de otra forma. Si ya tenían escudo, tenía que ser una flecha de otro material y el arco también de otro material para que tuviera más fuerza y atravesara. Es tremendo. Y por eso algunos lo que hacían era que se metían al bosque, porque cuando le tiraban las flechas, los árboles la detenían. Por eso, hermano, hágame un favor, felicite que sea la parra suya. Digo, hermano, lo felicito por congregarse. Usted está ahorita en el bosque de Dios. ¿Por qué? Porque si el enemigo le quiere tirar a usted una lanza ahorita, no que le vaya a caer a otro hermano, ¿verdad? Sino que el otro hermano lo va a proteger a usted. Y usted va a estar refugiado aquí en la iglesia. No nos conformemos con una que otra victoria que Dios nos ha dado. Vayamos por más, y por más, y por más, y por más, y por más, hasta que el Señor nos vaya transformando a cada uno de nosotros. Pero vayamos y enfrentémonos al enemigo en el nombre de Jesús, y el Señor nos va a dar la victoria a cada uno de nosotros. Ahora mire este, pues. Aquí se pone también interesante la cosa. Aquí solo en estos versos hay 23 arqueros. Estaba David, estaba Jonatán, estaba un Jehú. Aquí aparece un Jehú, pero hay otro Jehú. Y dice la Biblia que todos los de Rubén, los de Dan y los de Benjamín, creo yo, todos eran arqueros. Con eso era de miedo. Pero a mí me preocupó, porque los de Benjamín después se unieron a unos enemigos de Israel para atacar a Judá. Entonces se asustó el rey y se lo dijo a un profeta, y vino el profeta, a Isaías se lo dijo, y vino Isaías y le dijo: no te preocupes, de aquí a 65 años Benjamín va a dejar de existirle. Benjamín era una tribu de Israel. Está. ¿Por qué? Y lo iban a destruir definitivamente por haberse unido a los enemigos para atacar al pueblo de Dios. Eso quiere decir que a veces hay algunos hermanos que cometen el error de unirse a los pecadores para atacar a alguna iglesia. Bueno, esos no somos nosotros, ¿verdad que no? Amén. Miremos estos arqueros. Estos son los que vinieron esto es tremendo. Estos son los que vinieron a David en Siclag. ¿A quién representa a David? A Jesús. Amén. Nosotros tenemos que seguir a Jesús, ¿verdad? Seguir a Jesús. Así como el coro que creo que le estaban enseñando hoy, que dice que vamos a correr al Señor, ¿verdad? Vamos a correr. Porque para ir al Señor se puede ir volando, corriendo o caminando. De cualquiera de las tres formas, pero hay que hacer algo. Entonces estos llegaron a David. ¿A dónde llegaron? A Siclag. Estando a él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Aquí hay muchas cosas que tendríamos que hablar en algún discipulado, de líderes, o en el discipulado de la oficialidad en algún momento, pero dice que estos llegaron a David cuando David estaba siendo perseguido. Y dice, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. Tiraban así o tiraban así. Eran ambidiestros, ¿verdad? Les herían un brazo, no importaba, lo agarraban con el otro y seguían tirando flechas. Dice, de los hermanos de Saúl de Benjamín, el principal era Ahiezer. Ahiezer. Después Joás, hijo de Sema, Gabatita, Jesiel, Pelet, Beraca, Jehú, Ismaías, Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabad, Elusai, Jerimot, Bealías, Semaría, Sefatías, Elcana, Isaías, Azarel, Suezer, Josabeam, Joela y Zebadías. 23. Miremos. Ahiezer significa hermano de asistencia o hermano de ayuda. También significa ayudador, significa mi hermano es ayuda. Entonces lo primero que Dios va a hacer con nosotros, hermano, es que, digámoslo así, Dios va a ir limpiando nuestra mente. Dios va a ir limpiando nuestro corazón para que sigamos a Jesús. Amén, hermano. Para que sigamos a Jesús, para que busquemos a Jesús. Porque a veces, hermano, hay personas que andan por las ramas, ¿verdad? Llegan a la iglesia porque tienen algún sucuate o por alguna otra razón. Entonces, bueno, está bien que lleguen a la iglesia, pero esa no es la razón principal. ¿Cuál es la razón principal para venir a la iglesia? Buscar a Dios. Porque por eso es que hay gente que es, qué sé yo, les hacen algo malo en alguna iglesia y se van. ¿Verdad? Qué sé yo, lo quisieron corregir al hermano, a la hermana, o del hermano, qué sé yo, algo le pasó, pues con cosas sencillas y se van. Imagínese si con esa actitud, si tiene esa actitud, ¿será que va a poder enfrentar a sus enemigos? Porque para poder enfrentarse a los enemigos, lo primero que hay que hacer es seguir a Jesús. A donde vaya Jesús, ir. ¿Dónde está Jesús? Aquí. Ahí vamos. A donde Él vaya, ir nosotros. Porque entonces Él nos va a ir liberando y nos va a ir cambiando a cada uno de nosotros, hermano bendito. Porque entonces Él va a llegar el renuevo a su arco, va a llegar el renuevo. Y usted se va a enfrentar a sus enemigos y los va a derrotar. Ahora, este ahí es ser. Hermano de ayuda, hermano de asistencia, ayudador, mi hermano es ayuda. ¿Quiénes son entonces los arqueros ambidiestros que derrotan a sus enemigos? Los que ayudan. Y aquí en esta iglesia necesitamos ayuda, hermano. Necesitamos ayeseres, ¿verdad? No mirones, ¿verdad? Sí, porque en algunos lugares hay mirones, ¿verdad? Están viendo que todo está pasando y solo se quedan viendo. ¡Hala! O se ponen con la selfie. ¡Pam! En lugar de ayudar. Está pasando algo malo en la iglesia y solo se quedan viendo. O alguien está haciendo malo, alguien de la iglesia, y solo se quedan viendo. ¿Verdad? Así como aquellos dos que dice la Biblia que... Qué tremendo eso, hermano, porque vino Moisés y le dijo, bueno, ahora apártense de las mujeres que no son israelitas, apártense, los que ya tomaron mujer, apártense, porque Dios se había enojado con Israel y les estaba viendo mal. Entonces vino uno, hermano, que Moisés ya lo había dicho, agarró a una y se la llevó a su tienda. Enfrente de todo el pueblo. Lo dijo Moisés. ¿Y qué dijo ese israelita? A mí me vale lo que dijo Moisés. Yo hago lo que se me da la gana. Y si me miran, mejor, porque lo hizo enfrente de todo el pueblo. ¿Y qué hizo uno? Todo el pueblo se quedó viendo. ¡Hala, qué malo lo que está haciendo! ¡Hala, ese pecador! ¡Hala, esos pecadores! ¡Hala! Todo el pueblo, pero hubo uno. Agarró una lanza y ahí los agarró y los atravesó a los dos. Y eso fue contado por justicia, dice la Biblia. Ese es un ayeser. De que no solo está viendo, ala, qué malo, ala, que no sé qué, ala, viste lo que puso, viste lo que dijo. No, actúa para enfrentarse al enemigo y frenar eso, hermano, y frenar. Y frenar, y frenar, y frenar. Esos son los arqueros, hermano. Y esa era la clase de gente, hermano, que era ambidiestra, mire. Con las dos tiraba piedra. Y si los herían, con la otra. Tiraba con arco y si lo herían, agarraba con la otra. Hermano, En aquel tiempo, en este tiempo, dispara así. Si lo hieren, también dispara así, ¿verdad? Y si lo hieren, así. Con el pie, con las uñas, ¿verdad? Pero hermano, necesitamos ayudar en el nombre de Jesús. Amén. Mire Génesis 2:18 y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y la palabra ayuda que se utiliza aquí en Génesis 2:18 es la misma palabra hebrea de donde sale esta palabra ser o eser. Esa palabra, solo esa palabra eser significa ayuda. Ayuda. Entonces, hermano, lo primero que se necesita es que cada uno, estos arqueros, donde tienen que empezar a vencer es en el hogar. Usted, hermano, tiene que vencer a sus enemigos en su hogar. Yo también a mis enemigos en mi hogar. Porque si no, hermano, vamos a llevar a un hermano a la guerra y vamos a orar, nos ponemos a orar y la oración del hermano no sube. Y no sube, y no sé qué pasa, hermano, que no sube tu oración, no sé. Está mal con la esposa y la esposa más pilas. El hermano empezó a caminar, ella dobló sus rodillas y empezó a orar. Y ya cuando llega el hermano, ya el Señor le dice, sí, pero estás llenando mi altar de lágrimas, pero has sido infiel con la mujer de tu juventud. Entonces, primero hay que buscar al Señor para que nos dé la victoria en el hogar. De que tú tienes que identificar a los enemigos de tu hogar, de tu familia y pelear en contra de ellos. No en contra del esposo, no en contra de la esposa, no contra los hijos, sino que algo espiritual que esté afectando a los hijos. ¿Amén? Por eso es el hogar. Números 2:25, al norte acamparán los ejércitos que marchan bajo la bandera de Dan. El ejército de la tribu de Dan tiene como jefe a Ahiezer, hijo de Amisadai. Si usted lee estos versos, Ahiezer empezó ayudando. Lea Números 2:25 en su casa, él empezó ayudando y después evolucionó. Evolucionó y ya lo pusieron como jefe. Se trata de que evolucionamos, ¿verdad? En el sentido espiritual para después derrotar a nuestros enemigos. En número 2:76, el décimo día, el príncipe de los hijos de Dan, ahí es el hijo de Amasías. Si se da cuenta, es el mismo. De Amasías. Y aquí, Ahiezer y Pelet, hijos de, vamos a ver, Ahiezer, después Joás, hijo, este es otro. Estamos viendo el nombre, ¿verdad? Pero aquí mire lo que hizo este. El décimo día, el príncipe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai, dio una ofrenda. Pero recordemos que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad, hermanos? Quiere decir que cada vez que hacemos algo, tendría que empezar con el espíritu, después con el alma y después con el cuerpo, ¿verdad? Entonces, una ofrenda que nosotros podemos dar en lo espiritual es alabar al Señor, adorar al Señor. No cantar, ¿verdad? No cantar, sino que alabar al Señor en espíritu y en verdad. Adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y eso son ofrendas al Señor. Son sacrificios, dice la Biblia. Mira este otro. Ah, es que me llamó la atención. Bueno, sigamos con Joás, porque este Ahiezer y Joás eran hermanos. Ahiezer, después Joás. Estos eran hermanos. Mira este Joás. Joás significa quien desespera o arde. Significa Jehová dotó, significa dado por el Señor. Y este nombre Joás se deriva de otro que es Jehuash. Y este otro Jehuash significa Jehová ha encendido. Aquí, hermano, lo que tenemos que ver es de que una de las cosas que Dios va a hacer con nosotros es que nuestro corazón arda por el Señor. Que estemos de verdad, que estemos desesperados por el Señor y que se hagan nuestras las palabras que dice la mujer del cantar de los cantares, que está enferma de amor al Señor, ¿verdad? de amor al Señor. Está bien, si usted está enfermo de amor por otra persona, está bien, ¿verdad? Pero primero, enfermo de amor por el Señor. Amén. Porque eso nos va a ayudar a tener las victorias. Nos va a ayudar a vencer a nuestros enemigos. Porque mire, pues, ¿quién de los que están aquí están casados? Levante su mano los hombres que están casados. Pocos. Bueno, hay que casar ya a los jóvenes, ¿verdad? Con calma. Amén, dijeron algunos. Bueno. Hasta el sueño se les fue, dice la hermana. Hermano, y si alguien, por ejemplo, le quería hacer daño a la que era su esposa, ¿usted dejaba? Me defendía, ¿verdad? Porque es su amada. Entonces Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Pero va a ser más fácil si nuestro corazón arde por Él, porque a donde Él vaya, ahí vamos a ir nosotros. Ahí vamos a estar nosotros. Nuestro corazón va a arder por el Señor. Él, porque mire lo que significa este, de donde se origina este nombre, Joás, dice Jehová ha encendido. Es Él el que va a encender nuestro corazón. Es Él el que nos va a enamorar a cada uno de nosotros. Por eso, hermano, dele gracias a Dios cuando a usted le empiezan a pasar problemas. Porque es Dios, cuando mira a Dios que el fuego del amor de algún hermano se está enfriando, no, este necesita problemas, dice Dios, ¿verdad? Y lo mete a problemas, y ahí el hermano entonces ya busca a Dios, ya llega a la iglesia, ya no se duerme, ¿verdad? A los discipulados, están en la alabanza, están en todo, están los hermanos ahí encendidos. ¿De dónde saco eso yo? Porque la Biblia dice, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Pero hay una versión que creo que es parafraseada, dice, y le hablaré amorosamente, ¿verdad? No te va a hablar a tu mente, aunque también nos habla la mente, al corazón. Ahí va, pues, mijo, ¿y por qué ya no te querías congregar, pues? Mija, ¿y por qué ya no querías orar? ¿Por qué ya no querías leer la Biblia? Al corazón, ¿verdad? Pero es Dios el que nos va a encender para poder ir a enfrentarnos a nuestros enemigos y derrotarlos, hermano. Óigame, el Señor no nos va a dejar solos. Nunca nos va a dejar solos, hermano. Nunca. Porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro amado. Y Él nos va a ayudar a nosotros. Ahora, otra de las cosas que me impresiona a mí es que este Joás y este Ahiezer eran hijos de uno que se llamaba Shema. Se pronuncia Shema. Que era de un gabaatita, dice la Biblia. Y este Shema, ¿sabe qué significa Shema? Rumor. No era una buena administración. Y gabaatita significa colina. Tampoco era una buena administración. Porque uno es alguien que anda llevando rumores. Y esto otro lo podemos relacionar con orgullo. Entonces a mí me llamó la atención, porque quiere decir que este Ahiezer y este Joás, lo primero que tuvieron que hacer fue pelear y enfrentarse, pelear y derrotar la vana manera de vivir que heredaron de sus padres. Esto es tremendo, hermano. Entonces eso significa, hermano, que tú y yo, a lo primero que tenemos que enfrentarnos es a la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Al primero que tenemos que derrotar es a nosotros mismos, hermano. Porque si queremos ir a echar fuera demonios, pero no nos hemos vencido a nosotros mismos, no va a pasar nada. Si todavía seguimos practicando las malas cosas que aprendimos o que nos heredaron nuestros padres, no vamos a poder derrotar a nuestros enemigos. Pero Ahiezer y Joás, lo primero que tuvieron que enfrentar y luchar y llorar y clamar y suplicarle al Señor fuera que los liberara de la vida mala que le heredaron sus padres. ¿Cuánto tenemos nosotros que nos han heredado nuestros padres, hermano? Las cosas buenas, pues hay que se queden, pero las cosas malas. Si ya cuando el hermano tiene unos 35, 40 años, es una foto del papá. Ya cuando la hermana ya va entrando a los 40 y tantos, es como ver a la mamá. Ah, entonces aquí está feo, dice uno. ¿Ah? O la hermana dice, no, aquí está horrible, dice. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como que no muy pelearon en contra de la herencia ancestral. Y de verdad, hermano, mire, yo quiero que platiquemos algún día de estos acerca de como un tema que yo quisiera poner algo así como la batalla del espíritu. Porque hay cosas que nosotros tenemos, o digámoslo así, que somos y que no son de Dios. Y que no vamos a ir a pelear contra un demonio, contra un espíritu inmundo, contra una potestad. No, 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 no. Tenemos que entrar a la batalla contra nosotros mismos. ¿Quiere que le dé un ejemplo así? Facilito. El carácter. Y hay que ir a pelear contra eso, hermano. Hay que ir a pelear contra ese enemigo y derrotarlo en el nombre de Jesús. Hermano. Entonces, a mí me impresionó. Y no solo pasó con estos, también pasó con otros, que lo primero que tuvieron que batallar fue la herencia ancestral. Yo quiero dejar una pregunta. Porque si vamos a ir a una guerra, óigame hermano, si vamos a ir a una guerra y no nos hemos enfrentado en contra de nosotros mismos, hermano, corremos un grave riesgo. Entonces, hermano, yo quiero que una de las cosas que comprendamos, que una de las cosas con las que tenemos que luchar es contra la herencia ancestral que nos pasaron nuestros padres. Tu papá, tu mamá, tus abuelos, hasta todas las generaciones anteriores. Porque este Joás y este Ahiezer, lograron revertir eso malo que les habían heredado. Esos no eran chismosos. Esos no eran chismosos. Lo habían derrotado. Mire cómo se llamaba. Jehová Dotó. Mi hermano es ayuda. No, no mi hermano es chismoso, ¿verdad? No mi hermano es chambroso. No mi hermano es murmurado. No mi hermano es tranza, ¿va? Nada de eso. Mi hermano es ayudador. Lo logró vencer. Bueno, también los padres empezaron, ¿verdad? Porque ellos fueron los que le pusieron el nombre. También era colina, no eran orgullosos. Pero Dios nos va a ayudar. Le va a ayudar a derrotar a sus enemigos. A derrotar, hermano. A derrotar a nuestros enemigos. Mire este. Jeziel. Jeziel era hijo de Asmavet. ¿Y qué significa Asmavet? Muerte fuerte. Fuerte como la muerte y significa cabra. Otra vez, ¿verdad? Primero batallar en contra de nosotros mismos. Alguien que no, hermano, por ejemplo, pongamos otro ejemplo, a alguien que no le gusta trabajar, ¿contra quién tiene que pelear primero? Contra el jefe, ir a alguien, ¿verdad? Si hay un muchacho que no le gusta trabajar, ¿contra quién tiene que pelear primero? ¿Ah, contra mi papá que me está mandando a trabajar? No, contra él mismo. Y pelear, y pelear, y pelear, y pelear, hermano, todo el tiempo que sea necesario hasta que derrote a ese enemigo y hasta que le guste trabajar, ¿verdad? A los que no les gusta bañarse, ¿contra quién tiene que pelear? Contra el agua. Entonces, hermano, mire, aquí hay otro ejemplo. ¿Cómo se llamaba el papá de este? Cabra, ¿verdad? El cabra y la cabrita, ¿verdad? cabrito, cabrita, lo que sea. Pero el enemigo, el primer enemigo que tenemos que enfrentar, hermano, es a nosotros mismos. Es la herencia que hemos recibido y que a veces no nos deja, hermano. Usted va a trabajar y ahí va usted mismo acompañándose, ¿verdad? El viejo hombre, la vieja mujer. Viene a la iglesia y también. Levanta sus manos a veces el viejo hombre, ¿verdad? Pero Dios va a renovar nuestro arco, hermano, para que cambiemos, para que dejemos de ser lo que somos y también dejemos de hacer lo que hacemos. El apóstol Sergio incluso explicaba, no sé todavía, pero me recuerdo yo que decía que incluso nosotros no tenemos que arrepentirnos solamente del pecado que cometemos, sino que a veces tenemos que arrepentirnos de lo que somos. De lo que somos. Algunos mentirosos, otros orgullosos, otros parecen cabras, ¿verdad? ¿Otros qué? Otros chismosos. No sé, tenemos que arrepentirnos de nosotros mismos y decir, Señor, perdóname por lo que soy, pero cámbiame. Y el Señor le va a dar renuevo a tu arco y a mi arco para que enfrentemos a esos enemigos y lo derrotemos. Vamos a orar, hermano. Póngase de pie, hermano. Hermano bendito. Cierre sus ojitos. Yo le invito a que le diga al Señor, dame, renueva mi arco, Señor. Renueva mi arco. Renueva mi arco, Señor. Renueva mi arco. Renueva mi arco, Señor. Renueva nuestro arco. Papito lindo, bendito, para derrotar a nuestros enemigos, porque tú vas a ir con nosotros, Señor. Tú vas a ir con nosotros, Padre. Tú vas a ir con nosotros para derrotar, para destruir a nuestros enemigos, papito lindo, en el nombre de Jesús. Tú vas a volvernos vencedores a cada uno de nosotros, vas a volvernos vencedores. A cada uno de nosotros vas a volvernos vencedores, vas a darnos renuevo en nuestro arco y vamos a poder enfrentarnos a nuestros enemigos y vamos a poder derrotarlos. Porque tú estás con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, danos a cada uno, Señor, danos renuevo en nuestro arco. Que venga el renuevo al arco de cada uno de mis hermanos. Que venga el renuevo al arco de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que venga el renuevo a tu arco, a tu escudo, a tu espada.